Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by The New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.
Hello, querida Kouha, y bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión, este audio que estás escuchando fue grabado en vivo, así que bienvenidas a las chicas que estén en el directo y bienvenidas si estás escuchando la repetición desde Spotify o desde la aplicación en la que tú escuches este podcast, porque está en todos lados, ¿vale? Lo encuentras en YouTube, lo encuentras en Spreaker, lo encuentras debajo de tu cama, tampoco tanto, pero está en todas las aplicaciones de podcast que puedas imaginar. Ahí vas a encontrar Fuyoshi Senpai. Google Podcast, Apple Podcast. Creo que no estamos en ningún lado. O sea, estamos en todos lados, creo. Y si no, que alguien me diga, porque después también hay aplicaciones que nadie escucha, nadie ocupa, y me dicen, ahí no estás. Y yo, hija, no, nadie la conoce ni en su casa, nadie conoce esa aplicación. Pero bueno, probable que también esté. Bien, ya, respiro y continuamos. Soy Gaby Figueroa, la conductora de Fuyoshi Senpai. Tengo ya casi 16 años, o ya tengo 16 años de haber empezado en este mundo del boys love, del yaoi, y lo que hago en este podcast es compartirte mi experiencia, narrar mis sufrimientos leyendo X, Z o Y novela, y también como reseñarla, y si fangirleo muy bien, y si despotrico también muy bien. En este episodio es probable que despotrique, ¿vale? Este episodio es como para ver el mundo arder, porque surgió de la nada este episodio, brotó como una margarita en la película de Mulan, debido a que el fin de semana pasado, no recuerdo, un día de estos, fue hace muy poquito, fue un día de estos, yo estaba en Wattpad, estaba yo buscando algún fanfic unge, para quien no sepa qué onda con los fanfics unge, ahorita vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar de todo eso, hoy es día de recuentos de la vida, hashtag recuentos de la vida, es nuestro episodio de anécdotas variadas, alrededor del mundo de los fanfiction, Wattpad y las novelas. Entonces estaba yo vagando en Wattpad, busqué un fanfic unge y me salió una historia que se llama Esclavo del Deseo, así, Esclavo del Deseo. Y yo dije, Esclavo del Deseo, de aquí soy, ¿sabes? Entonces en chinga me bajé el libro de Esclavo del Deseo, todo muy bien, empiezo a leer y ¡santa madre de Dios! ¿Vale? O sea, yo no podía dejar de leer de lo mala que era la historia. Es un sentimiento horrible porque es como, tengo que saber en qué sigue esta estupidez, pero es una estupidez y ¿por qué la estoy leyendo? Y ahí seguía yo leyéndola. ¿Vale? Voy a respirar un momento. Voy a centrarme en la vida porque si no, no podré continuar este episodio. Entonces, bueno, el punto es que terminé de leer Esclavo del Deseo, que en realidad era Esclava del Deseo, porque en realidad era una adaptación de una novela romántica existente. Así que, bueno, terminé de leer y en friega lo que hice fue mandarle mensajes a Antonio para decirle, no puede ser, mira lo que acabo de leer. Y estuve ahí enviándole textos infinitos para explicar mi descontento acerca de esta novela. Y después dije, voy a hacer un episodio. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer un episodio. Tengo que hablar de esto. Así que bueno, bienvenida a este episodio de Fuyoshi Senpai de la quinta temporada. Estamos en la quinta temporada de este podcast y vamos con la cortinilla. Las Fuyoshis tenemos la razón. Sorry, not sorry. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'm Hello, querida Kouhai, vamos a empezar con este episodio. Wattpad, ¿qué es Wattpad? ¿Cómo nace Wattpad? A nadie le importa, a mí tampoco me importa y no investigué de dónde salió Wattpad. Yo te voy a contar cómo llegué a Wattpad. Yo te voy a contar mi historia de 13 años, 14 años escribiendo pendejadas en internet. Empecé cuando casi, digamos que mi vida otaku, mi vida fuyoshi y mi vida como fanficker empezó al mismo tiempo, ¿vale? Empezó casi de manera paralela. ¿Por qué? Cuando yo empecé a ver anime, yo tenía unos, yo qué sé, estaba yo bien morra, estaba yo chiquita, pero yo no sabía qué era anime. Entonces, como todo el mundo, crecí viendo Cartoon Network, el 5, las Guerreras Mágicas, Saint Seiya, Dragon Ball, Sakura Card Captor, sin saber qué era un anime, sin saber la diferencia entre una caricatura y un anime como todo el mundo. Realmente tomo conciencia de esto hasta que tengo 12 años y creo que mis primeros animes muy fuertes fueron Fullmetal Alchemist, siempre te digo mal, Fullmetal Alchemist, la primera versión, la versión que no está pegada al manga, y Naruto, ¿vale? Eso fueron como las dos historias shonen con las que más me casé en su momento. Y mi primo y yo veíamos muchísimo, creo que mi primo y yo fuimos como muy fans de Fullmetal Alchemist. A él nunca le acabó de gustar Naruto, pero sí le gustaba mucho Fullmetal. Y nos pasábamos viendo toda la historia. A ver, quiero contarles un poco. ¿Cómo se llama? Quiero contarles un poco porque mi primo y yo resulta que comprábamos discos pirata. Yo ya he hablado de esto, la piratería ha sido parte fundamental de mi crecimiento como Fuyoshi, me encanta todo esto, y como otaku. Entonces, en ese tiempo yo no tenía Animation, creo que era donde pasaba Fullmetal Alchemist, entonces yo ni siquiera sabía que existía ese canal de televisión, porque hashtag pobre, ¿no? Entonces resulta que compré los discos de Fullmetal Alchemist y yo acabé la historia, la historia principal, y al final de Fullmetal Alchemist hay una película que es como el cierre de toda la historia de la versión animada. Yo no la vi, ¿vale? Entonces, yo acabé la historia y pues se me queda corta porque se me queda sin el final, me quedo con como trunco la historia. Entonces le presto los discos a mi primo para que acabe de ver la serie y de repente él me escribe, vamos, para esto hablábamos por mensajes de texto, ¿no? No existía WhatsApp ni Messenger, creo, en ese tiempo. Entonces me manda un mensaje de texto y me dice, no manches, la película, me dice, ¿sabes qué? La película estuvo tremenda. Y yo, ¿dónde viste la película? Y me dice, pues en los discos que me prestaste. Y yo, coño, ¿dónde estaba? O sea, no, ni siquiera sabía utilizar el menú de los, ¿cómo se llama? De los DVDs. Bueno, entonces llegó mi primo, puso el DVD y resultaba que sí, había una cuarta página donde venía la cuche película del Conquistador de Shambhala. Y yo como, ¿por qué no lo sabía? ¿Sabes? Entonces ya la puse y esto es spoiler de Fullmetal Alchemist, pero es que mira, si no tienes el contexto de Fullmetal Alchemist a esta edad, a este punto de la vida, 2021, es que esto no debería considerarse spoiler. Pero bueno, si lo consideras spoiler, sáltate este minuto. Y si no, pues oye, deberías de saberlo. Esto es cultura general. Esto es cultura general. Así como yo me pierdo la cultura general de las nuevas generaciones, bueno. Oye, cierto, advertencia. Si eres nuevo en este podcast, si es la primera vez que estás escuchando este programa, estás escuchando Fuyoshi Senpai, déjame advertirte, déjame darte una ligera intervención sobre cómo funciona este programa. Hay muchos, muchos, muchos spoilers. Este andar en el sendero de este podcast es aventurarte a un campo minado de spoilers, porque yo soy un campo minado de spoilers viviente, ¿vale? O sea, yo incluso intentando no hacer spoilers, hago spoilers. Por eso es que este programa ya es como por default que vas a tener spoilers. Si no te gustan, si eres de esas personas que los detesta con el alma, que le jode que alguien le diga un spoiler porque, yo qué sé, no le gusta y friega su experiencia lectora o su experiencia como consumidora, pues oye, este podcast no es para ti, definitivamente no te lo recomiendo y no quiero que me odies por algo que viene en mis genes, que es dar spoilers. Perdón, es que de verdad creo que viene en mis genes. Entonces, a menos que sea un spoiler muy gordo o que la historia pierda el sentido si doy este spoiler, normalmente sí advierto, pero en general esto es un campo minado. Entonces, bueno, llegamos a Fullmetal Alchemist, viene la película y al final de la historia de la primera versión, no la de Brotherhood, de la primera versión, Edward y su papá, y también creo que Alphonse, terminan viajando al mundo que está fuera de las puertas. Esta versión, la versión animada, la primera versión, no tiene mucho sentido en el tema de la alquimia y en el tema de la puerta a la verdad. Son cosas que están ahí un poco inconexas, que no sientes que acaben de encajar, porque tiene todo más sentido en la versión del manga. Al haber tomado una dirección distinta en Fullmetal Alchemist, pues digamos que todo se fue al carajo y había cosas que no cuadraban, como la famosa Dante de esta historia. Pero bueno, el punto es que Edward y su papá y Alphonse terminan viajando al otro mundo en un dirigible y Winry, que es la mejor amiga de ambos y una creadora de autopartes, es una ingeniera, una mecánica, la que siempre shipeamos, yo creo, ¿no? Que era obvio que era el interés romántico mutuo entre Edward, Elric y Winry Rock Bell. Entonces eran como una de las parejitas más fuertes y a mí me gustaban mucho. Desde que los conocí en este anime, me encantaban como pareja. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ella termina viendo cómo ellos se van en el dirigible y se queda casi casi corriendo a alcanzarlos. Y yo estaba en mar de lágrimas, ¿vale? Yo he llorado con muy pocos finales así de anime, por lo menos de anime. De novelas románticas lloro a cada rato, ¿vale? De novelas románticas yo lloro, me dices hola y yo lloro, ¿vale? Pero en anime shonen es muy raro que yo llore, ¿vale? Solamente ha habido tres animes que he llorado, que es Sakura Card Captor, que no es shonen, es shoujo. Naruto, porque Naruto es parte de mi vida, ya tienes un episodio ahí donde hablo de toda mi historia con Naruto, no voy a repetirla. Y la tercera es Fullmetal Alchemist. Entonces yo termino de ver Fullmetal Alchemist, veo como Winry va escapando, bueno, Talon va persiguiendo el dirigible, y yo estoy en lágrimas, ¿vale? Estoy así llorando, muriendo por dentro. Porque me dejaba una sensación de vacío muy fuerte. Fue la primera vez que yo creo que experimenté una sensación de vacío tan fuerte en cuanto a un anime. Porque cuando era pequeña, más jovencita, me tocó ver el final de Sakura Card Captor, la película, que tampoco es canon, pero bueno, eso lo haremos otro momento de la vida. No es canon, pero me encanta cómo Sakura usa la carta de salto y se lanza a los dedos de Shaoran, ¿no? Y entonces entra la canción, que era una de mis canciones preferidas, que la pondría ahora. ¿Sabes qué? Al carajo la voy a poner ahora. No creo que esto me vaya a quitar problemas con... No me vaya a dar problemas de copyright. Y si me los da, pues a chingar a su madre, lo desmonetizamos y ya. No hay problema. Yo me encanta cómo sacrifico la monetización. Ay, a ver, aquí Sakura Card Captor ha sido parte de... como importante de mi infancia. Ya hoy en día no me gusta tanto. De hecho, no soy como muy fan ya de Sakura Card Captor, pero o sea, es que fue mi infancia Sakura Card Captor. Entonces, bueno, yo me acuerdo que ellos están ahí brincando, bueno, Sakura brinca los brazos de Shaoran y se acaba cuando ella va a la mitad del vuelo, ¿no? Y entran los créditos, entra la música. Bueno, igual, una crisis existencial que flipas cuando acabó ese anime, bueno, cuando acabó la película. Y bueno, regresamos a Fullmetal Alchemist porque esa es como la conexión con los fanfics. Yo termino de ver eso y voy a poner la canción, espérense, porque ya voy divagando, ya empezamos a divagar. En este podcast, otras cosas que vas a encontrar, querida Kouhai, si es tu primera vez, pues es que yo divago muchísimo, ¿vale? Yo digo, voy a hablar de esto y llegamos a hablar de eso casi al final. Por eso luego también digo que los episodios son cortos, este iba a ser un episodio corto, pero la verdad es que no creo que vaya a ser corto, estoy viendo que voy divagando muchísimo, así que no va a ser corto. Igual y sí, ¿verdad? Es el opening 3, si estoy mal, pues me cuelgan, pero según yo es el opening 3. Vamos a ver si es el 3. ¡Ay, sí, sí es el 3! ¡No, voy a llorar! Ahí va, ahí va, ahí va. Creo que este es el japonés. Ay, perdón, si le volé a alguien otra vez el... ¿Cómo se llama? No se cae. Ay, no, voy a cantar, me canto muy feo. Lloro todavía con esta canción. Ahí va. Me callo. Eso que taina. No me pude callar. Taina. Okay. Bueno, les explico qué pasa con esta canción. Oye, divago hasta, ay, Dios mío, perdónenme, queridas Kouhais, perdónenme, pero así es mi vida y así también es este programa. Resulta que Sakura Card Captor, pues se licenció en español, yo la conocí en español y todo muy bonito y todo muy bien. Pero los openings en esa época no todos se doblaban. De Sakura Card Captor solamente se dobló el primer opening. Y ese opening se utilizaba en todos los episodios, ¿vale? Todos los episodios de Sakura. Cuando hubo cambio de openings en japonés, en español seguimos utilizando el mismo. Y de hecho lo que hacían era meterle la canción a la nueva animación. Era muy incómodo. Creo que uno de los pocos openings que yo me tocó, más bien dicho, de series que me tocó ver que cada opening sí lo doblaron, fue Dragon Ball y fue Inuyasha, ¿vale? Inuyasha, los 5 openings, 7 openings que tiene la primera versión, están todos doblados. Pero en Sakura Card Captor, hasta donde yo recuerdo, el primer opening, que es Can You Catch Me? Catch Me, Catch You, alguna madre así, se dobló, pero después esa misma canción se metió en la animación del segundo y del tercer opening. Entonces yo jamás había escuchado esa canción, ¿vale? Jamás había escuchado esa canción. Cuando escucho la película, cuando veo la película, al final de la película, el momento en el que Sakura salta a los brazos de Shaoran, entra esta canción. Entonces ahí no la cambiaron, ahí la dejaron así como estaba, la dejaron en japonés, y para mí, como fue un momento tan icónico que me hizo llorar, se me quedó muy en lo profundo. Entonces cuando después descubro que Sakura Card Captor es un anime que está en japonés, y después descubro que tiene distintos openings, y escucho que el tercer opening es la misma canción, dije, ah, caray, no sabía yo nada de esto. Y bueno, creo que Sakura Card Captor fue la responsable de que yo de alguna manera me introdujera muy fuerte ya como otaku, ¿no? Porque fue como decir, no manches, yo toda mi vida pensé que esto era una caricatura y resulta que es un anime y que tiene otra cultura y tiene otro tipo de narrativa. Y bueno, ya, ahí me metí. Punto. Sigamos. Estoy leyendo comentarios del vivo. ¡Qué recuerdos! Dice Antonio, canta para que no te desmoneticen. Ah, ¿funciona? No recordaba que salía en la película, dice Lupita, pero fue por esa escena del salto que me vi todo el anime para llegar a esa parte. Ay, qué lindo. De hecho, miren, yo sé que Sakura Card Captor, la película, bueno, en general todo el anime tiene muchísimas diferencias con el manga. Yo leí el manga muchos años después. Temo decir que esta es una de las pocas historias en las que prefiero el anime a que prefiera yo el manga. No porque la haya conocido primero, sino porque tiene más salseo, ¿sabes? Ya sé que siempre Antonio se queja mucho conmigo de que de repente me puedo sacrificar la trama por el salseo, pero es que les juro que a mí por lo menos me da más vida. Ejemplo de esto, en Sakura Card Captors, el manga, Shaoran no logra pescar ni una sola carta. O sea, todas las cartas que ayuda a Sakura a capturar son capturadas por Sakura. En cambio, en el anime hay una rivalidad porque Shaoran quiere capturar las cartas y de hecho captura algunas. Varias, de hecho, sí están como ahí como peleados de verdad. Y en el manga esto no se siente. Lo mismo sucede con el tema de la relación de pareja. Al final de la historia, en la versión manga, ellos están con el tema del cochino osito, ¿vale? El osito es como muy simbólico en esta historia. Y al final del manga, Sakura le regala el osito que tejió para él. Se intercambian ositos, qué feo se oye eso. O sea, se oye tierno, pero como yo ya estoy muy depravada, pues ya escucho todo mal. Entonces se intercambian ositos y después pasan los años. Shaoran vuelve de China, que de hecho su nombre se pronuncia mal porque Shaoran está japonizado y su nombre chino es Shaolang, creo que se pronuncia así. Bueno, Shaolang regresa y entonces se encuentran y trae el osito cargando. Y fue como, ay, qué lindo. Pero la mera neta es que la escena donde Sakura brinca con sus zapatillitas de alitas bien, ¿cómo se llama? Hefesto, no Hefesto, Hefesto es el de la herrería. Bien Hermes, es irreemplazable, ¿sabes? Es como, ¡ah! ¿No? Entonces, además, en Sakura Card Captor está el salseo con Meilin, está el tema con Eriol. Como que yo le encontraba más chicha a todo el proceso de enamoramiento. Pero yo soy así. Entonces, bueno, sigamos, que no tiene nada que ver. Fullmetal Alchemist. Volvemos con Fullmetal Alchemist. Yo estoy ahí terminando de ver El Conquistador de Shambhala, estoy en lágrimas, y lo primero que pienso es, Winry y Edward debieron quedarse juntos, ¿vale? O sea, es que Winry y Edward tenían que haberse quedado juntos, es que no había otra opción, a menos que se quedara con Roy Mustang, que me encantaban también ahí como pareja, pero, o sea, argumentalmente, de manera de guión y todo eso, no tenía sentido, ¿verdad? Tenía que quedarse con Winry. Entonces es muy doloroso ver cómo lo separa la trama. Y que, bueno, así, ese es el final, o sea, ya acaba. Entonces yo dije, voy a escribir mi propio fanfic con mujerzuelas y juegos de azar, ¿sabes? Yo no sabía qué eran los fanfics, no tenía ni idea. Entonces agarré una libreta y empecé a escribir la historia de lo que a mí me hubiese gustado que pasara. Resulta que mi primo tampoco queda conforme con el final, pero creo que él era por otra cosa, porque él tenía un homúnculo preferido, que creo que era envidia, o envidia de su homúnculo preferido, que era el hijo de Izumi Curtis, en esa versión. Y bueno, él quería escribir de su historia. Entonces los dos empezamos a escribir fanfics en ese momento, sin saber que eran fanfics, y lo fuimos dejando en una libreta. Poco a poco, cuando yo me involucro con el fandom de Naruto, y el mundo de Naruto es cuando llego a los foros. Y los foros me petan totalmente la cabeza. Yo nunca había estado en un foro, tenía yo 12, 13 años. Entro a los foros y mi primer foro es Foros de Zeta o la Digizona y Foros Semso. Eran donde yo me vivía muchísimo más. Y ahí descubro que dependiendo del fandom, dependiendo de la historia, hay gente que se dedica a publicar sus historias en internet con sus finales alternativos o con sus historias alternativas de qué pudo haber pasado o agarran a los personajes y los hacen como quieren. Me acuerdo que yo estaba obsesionada con un fanfic que se llamaba Entre el amor y el deseo. Imagínate, 13 años y yo leyendo eso, pero bueno. De Inuyasha, donde obviamente Inuyasha tenía que debatirse entre Kagome y entre Kikyo y Kagome creía que ella no la querían porque ¿cómo se llama? Porque ella estaba viva y era caliente, o sea, literalmente tenía un cuerpo con temperatura, mientras que Kikyo pues, estaba muerta, un zombie. Y yo dije, mira, qué debate tan interesante. Entonces, ahí fue donde me sumergí a leer fanfics. Y yo lo que hacía era imprimirlos. Esto es lo que ya lo he contado, pero yo los imprimía porque no me daba tiempo a leerlos. Yo no tenía computadora en mi casa, tenía que ir a un ciber. Entonces, me sentaba en el ciber y me ponía yo a leer fanfics. Y como yo necesitaba saber qué sucedía después, era como, tengo que saber qué sigue, lo que agarraba era que copiaba los fanfics y los pegaba en un documento de Word. Y luego eso lo mandaba a imprimir, a chingas su madre. Lo mandaba yo a imprimir y salían 50 hojas cada que yo iba al ciber. Luego veías las hojas y te daba rabia porque eran como, estaban tan mal escritos que por supuesto era diálogo, 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 diálogo. Era una frase por renglón y pues la hoja no te decía nada porque la hoja era como 25 diálogos y no pasaba nada de la historia, ¿no? Entonces era como, bueno, era un desperdicio de dinero. La verdad es que entiendo por qué cuando mi hermana me cachó, me prohibió volver a imprimir fanfics, porque hoy en día lo veo y digo, era una estupidez, porque no, ni siquiera los editaba yo. Cuando los pasabas, cuando los copiabas y los pegabas en el Word, pues te dejaban doble salto de línea. Y yo no lo corregía, era como que lo que me urgía era saber qué pasaba. Y como yo no pagaba el ciber, por supuesto, pues qué chole, ¿no? Deja lo que siga. Bueno, hasta que entonces viene la revelación, cuando estoy en primaria y secundaria, creo, decido subir mi primer fanfic, que era de Naruto, basado, esto ya lo he contado mil veces, basado en el segundo opening de Naruto, que es Michi to Yual, que lo voy a poner también porque chingas madre, Michi to Yual, ¿dónde estás? Ah, y ese fanfic también me hace llorar, todo me hace llorar, ¿por qué soy tan sensible? Es que soy Piscis, gente. Ay, ahora tenía yo que encontrar mi momento para decir que era Piscis, ¿verdad? Sí, obvio que sí. Ahí va, ahí va.
Sono kado magareba hito nami Makirekumi tokete kiete iku. Boku wa chichi no machi koto wa subete shite shimau. Dakedo hitotsu nage wa.
A ver, es que esta historia es un fanfic en sí mismo, es que yo veo el video y me emociono. Porque resulta que el segundo opening de Naruto Shippuden es una OVA. Sacan fragmentos de una OVA que se hizo en un universo alterno. Los universos alternos son donde tomas a los personajes y los llevas a eso, un universo en el que pasan cosas distintas. Entonces, en este segundo opening, Naruto es un estudiante de preparatoria que llega a la Konoha preparatoria, Konoha High School, y conoce a todos los mismos miembros de su clan de Konoha, pero aquí son compañeros de clase. Entonces, Sasuke es su rival, Sakura es su interés amoroso, Hinata le da una carta de amor. Entonces, bueno, yo fue como el sueño húmedo de todas las fanfickers. O sea, cualquier fanficker que conozca alguno de sus fandoms sabrá que habrá una versión estudiantil. O sea, así como existe la regla de internet de que todo hay un hentai, o sea, todo lo que existe debe haber una versión porno de esa madre, en el mundo de los fandoms, toda historia, novela, manga, serie, lo que sea, tendrá una versión estudiantil. Es como la máxima, ¿no? Vas a tener una versión. Alguien habrá creado una versión estudiantil de la historia que te gusta, así sea fantasía épica de batallas. Yo que sé, Berserk, que es fantasía medieval épica, tiene su versión estudiantil con Guts y con Casca y todo tiene una versión estudiantil. Entonces, Llega Pierrot y dice, sabemos que les gusta a los fans. Pierrot es una de las empresas que yo creo que más utilizan el tema del fanservice, o lo utilizaban en esos años. Y nos hacen este ending, que de hecho dije opening, pero es ending, es el segundo ending, de Naruto versión escolar, ¿no? Entonces, yo flipé muchísimo en colores, les juro que fue como estallidos mentales. Y lo que hice fue sacar mi primer fanfic contando lo mismo que en el chingado ending, ¿no? O sea, tampoco había como mucha imaginación, seamos sinceras. Yo dije, ay, está bien chévere, y pues voy a contar esa historia. Entonces, se llamaba Florece el Amor, es un fanfic horrible, 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 con todas las letras de lo que puede considerar horrible en el mundo. Ese es el fanfic que yo escribí por primera vez y publiqué. Y lo publicaba por pedacitos en Semso y en foros de Zeta. Entonces, literalmente, subía yo como párrafos, porque no tenía yo mucho tiempo. O sea, literalmente, yo iba al ciber a hacer tarea, tenía que hacer la tarea, y encima de todo, hacer las tonterías que iba yo a hacer también. Entonces, yo destinaba de la hora que me daban, o 2 horas en las que estaba yo en el ciber, media hora para la tarea y media hora para intentar hacer el fanfic. Y pues, escribía estupideces. ¿No? Esa es mi historia con escribiendo estupideces. Entonces, yo iba yo publicando 2 pedacitos de historia, y con una ortografía que te cagas. Ya, el caso es que después de eso, yo creo que me abrí mi cuenta de foros de Zeta en el 2006, y no es hasta el 2008-2009 que alguien me sugiere empezar a escribir en fanfiction. Fanfiction se vuelve mi segunda casa de fanfics. Yo ahí me la pasaba todo el tiempo escribiendo y leyendo fanfics, publicando mi propia historia. Llegué a escribir unos 70 fanfics en lo que llevo de estos años. Algunos acabados, otros no acabados, y mucha gente me decía que me metiera a Wattpad. Fue donde empezamos con... Hasta el minuto 36 de este episodio vamos a empezar a hablar de lo que vinimos a hablar, madre mía. Pues me dicen, métete a Wattpad, y métete a Wattpad. Y yo no quería, no sé por qué no quería meterme a Wattpad en esos años. Estamos hablando del 2000, a lo mucho 2010, 2011. No es cierto, 2010. Sí, más o menos 2010 estamos hablando, que me dicen, métete a Wattpad, y yo como, no quiero, ¿sabes? Estoy muy tranquila en fanfiction, porque además fanfiction era como, tú podías encontrar por fandom, por historia, por, ¿cómo se puede decir esto? Por novela, manga, lo que tú quisieras, de lo que quisieras hablar. Entonces me acostumbré muchísimo a fanfiction, y de hecho fue hasta hace 2017, yo entré a Wattpad en el 2017, o sea, fue muy tarde, no muy tarde porque no hay un tiempo de esto es temprano y esto es tarde, pero tomando en cuenta los años que llevo haciendo fanfics, realmente sí dilaté, perdón, les digo que ya tengo la mente muy cochambrosa, Jesús, ayúdame, dame, límpiame por dentro, Señor. Dilaté en meterme a Wattpad. Entonces, para mí fanfiction, todo lo que tú quisieras, de la historia que quisieras encontrar, ibas a encontrar algo ya hoy, algo boys love. No importase el fandom, tú entrabas al fandom que fuese, y en las primeras posiciones de fanfiction ibas a encontrar slash, ibas a encontrar una pareja chico-chico. Era como el paraíso del chico-chico, porque no importaba qué historia tú agarraras, tú ibas a encontrar su versión gay en fanfiction. Creo que yo dependí muchísimo del fanfiction para volverme a amante del boys love, porque Naruto, todas las series que yo veía tenían su versión gay en fanfiction. Entonces yo me la vivía ahí, y era como lo más natural del mundo leer historias BL. O sea, para mí nunca fue como algo raro encontrar historias de este tipo. De hecho, era el pan nuestro de cada día. Y yo en ese tiempo escribía pura historia hetero, ¿vale? O sea, yo en ese tiempo mis fandoms eran de parejas chica-chico. Era como lo que yo más dedicaba mi tiempo. De hecho, muchos años estuve dividida en 2 bandos, haciendo fanfics Narujina y haciendo fanfics Asunaru. Porque era como, me encantaban las 2 parejas, pero yo tenía un amor icónico por Hinata, ya lo he hablado muchas veces. Y bueno, yo quería que fuera feliz, y siempre la ponía con Naruto en AUS, universos alternos. Entonces yo siempre estaba haciendo universos alternos, todos mis fanfics son universos alternos. Cuando entro a Wattpad, y en Wattpad ya me topo con otro tipo de historias, ¿vale? Ya me topo con historias adaptadas. Aquí vamos a empezar con todo este tema de las novelas, entre comillas, gay, porque cuando yo entré a Wattpad todavía era como el reino de depravado, o sea, como el reino donde cualquier cosa, como les dije, tenía una versión gay más 18 en esa plataforma. Y un montón de historias tóxicas y un montón de historias demasiado juveniles para mi gusto, porque creo que Wattpad también peca de esto, tiene muchísima gente muy joven que escribe, como yo que escribía mi primer fanfiction en Semso y en foros de Z, y era una porquería, bueno, lo mismo. Pero hay como mucha, mucha, mucha historia que tiene que ver con relaciones de pareja que están más mal que mi alma, ¿vale? O sea, están escritas con las patas y encima de todo estructuradas de manera que no te crees la relación de pareja, o que son de verdad muy dañinas, que dices, pero ¿por qué están enamorados de este par? O sea, ¿por qué se quieren? No entiendo. Y ahí es donde llegamos a Esclava del Deseo. Ah, ok. Hoy voy a hablar de Wattpad como usuaria, como lectora de Wattpad y como lectora de, perdón, como escritora en Wattpad. Yo una vez que descubro Wattpad empiezo a pasar mis historias más populares de fanfiction a Wattpad, ¿vale? Empiezo a hacer mi cuenta de Wattpad y empiezo a subir mis historias. Algo que yo no tenía de interacción en fanfiction.net, empiezo a tenerla en Wattpad. Entonces, a pesar de que tenía yo muchos menos seguidores en Wattpad que en fanfiction, la interacción con algunas historias era mucho más alta. Yo creo que a Wattpad entré exactamente cuando me volví fan del Torki, de la pareja entre Thor y Loki, que es una de mis One True Pairing, de mis OTPs, fue cuando entré realmente a Wattpad. Entonces, mucha gente la que me seguía ahí realmente eran fans del Torki, mientras que en fanfiction tenía yo historias de muchos fandoms, de Code Geass, Fullmetal Alchemist, Naruto, por supuesto, Sherlock Holmes, ¿qué otra llegué a hacer? De Ranma y Medio, también tengo muchos fanfics de Ranma y Medio. Bueno, tenía yo como un fandom más amplio, ¿vale? Mientras que en Wattpad casi todo lo que llegué a subir fue del Torki. Entonces, bueno, eran públicos diferentes. Lo que pasó fue que yo descubrí que había muchísimos fanfics de celebridades, algo que no me pasaba en Wattpad. En Wattpad, digo, en fanfiction, yo no encontraba fanfics relacionados a los idols o a los grupos de K-pop. Obvio, tomemos en cuenta que estamos hablando de que yo estaba en fanfiction en el 2010, que nadie sabía quiénes eran los grupos de K-pop. Éramos 5 gatos los que conocíamos grupos de K-pop. Nos gustaba el K-pop de la segunda generación, tipo, yo qué sé, yo a mí me gustaba Super Junior, Big Bang, 21, pero todavía no era algo masificado, todavía no era como abrir Wattpad y lo primero que ves es un fanfic de BTS, ¿vale? Eso no pasaba. Entonces, para mí todo eso era como nuevo todavía, ¿no? Nunca había visto fanfics de idols hasta que incluso fanfiction abrió su ¿cómo se llama? Su categoría para música. De hecho, se llama música y esa era entre músicos. Y bueno, ahí fue donde llegó toda la ola de K-pop, que era poca. Yo me acuerdo que creo que el primer fanfic que leí de K-pop fue entre G-Dragon y Ciel de 21 y G-Dragon de Big Bang. Para esto, déjenme recordarles que tengo un episodio en el que hablo de cómo me sentía yo acerca de shippear parejas de la vida real. Yo no me sentía cómoda. A mí no me gustaba agarrar gente que tenía una vida de verdad, ¿no? O sea, no un personaje, sino gente de verdad, y decir, ay, estos se ven bonitos juntos y os voy a shippear y voy a escribir historias en las que están. Nunca se me ocurrió, ni me gustaba, ni las leía. Pero mi primer acercamiento a un fanfiction de este tipo fue con G-Dragon y con Ciel de 21. Y también me tocó ver el desmadre que había entre que si G-Dragon estaba con Sandara o con Ciel, o Sandara y Ciel andaban, bueno, un desastre, ¿no? Fue de mis primeros acercamientos, no me culpen. Caso es que ahora, hoy en día, abres Wattpad y lo primero que te va a salir es algún fanfic de BTS. ¿De qué pareja? No sé, porque no los conozco, pero te va a salir un fanfic de BTS. Y cuando yo entro a Wattpad, lo que empiezo a hacer cuando me uno, digamos, o me vuelvo fan del Unge, que dije que íbamos a llegar aquí y llegamos aquí. El Unge, soy bien. Yo le digo a un Jae, pero me han regañado, les juro, tengo 2 episodios hablando de esta pareja, 2 episodios de más de 2 horas hablando de esta pareja para que sepan lo fan que soy, y lo pronuncio mal. Se pronuncia Unge, pero yo le digo Eunjae. Entonces, mucha gente me ha escrito en plan de, Gaby, así no se pronuncia ni Donghae, es Donghae, ni Hyukje, es Hyuk, Nyuk. Yo decía Hyukjae y era Hyukje, ay, bueno, ya. Y que no, que a huevo, que yo tenía que decir Unge. Yo, me estresa, todavía hasta la fecha intento ya hablarlo así en mi cotidianidad, decir Unge para no confundirme. Entonces, bueno, Unge, ¿vale? Yo era fan del Unge, que es la pareja de K-pop entre Nyuk. ¡Ah! Unyok y Donghae del grupo Super Junior. Y está pasando un avión, discúlpenme. Entonces, normalmente, dice Liku, Unge suena como instrucciones para pomada. Sí, eso es lo que me pasaba, que siento que dices unte, ¿sabes? En vez de Unge suena como unte. A ver, aquí me están corrigiendo, ¿ven? Les digo, siempre alguien que me va a corregir con el tema de esto. Es Unge. ¡Ah! unge, bueno, sí, unge. De hecho, una vez, de, yo donde yo normalmente a veces sí escucho que me dicen, estás pronunciando mal tal cosa, y digo, ah, vale, y suelo cambiarlo. Pero, por ejemplo, en este caso me costaba mucho trabajo, hasta que una vez estoy viendo un video de una presentación, va, divagación, ahí va, Super Junior, en un concierto de Don G y Unio, en la subunidad de D&E, en un concierto cantando Opa Opa, y yo veía que Don G lo abrazaba y decía, you say Unio, ay, espérenme, que me... You say opa, I say ungio, algo así, ¿no? ¿No? No me acuerdo ahorita cómo va la canción. Y cuando veo los subtítulos dice, yo digo eunjae o unge, y ustedes dicen opa. Y yo dije, eso dijo, o sea, a mí me encanta cuando Don G se refiere a ellos mismos como unge, que es la parejita, es el nombre que le pusimos las fans a la parejita. Ellos dicen que es el nombre de que son muy buenos amigos, pero todos sabemos que no, ¿no? Entonces, cuando dicen, cuando Don G o Hyokje se refieren a sí mismos como unge, yo soy muy fan. Entonces, fue donde dije, vale, si me quiero chutar los videos, porque yo veo muchos videos de ellos, tengo que saber cómo se pronuncia para poder detectar cuando lo dicen, porque como no todo está subtitulado. Y fue donde dije, mira, tantos años viendo este video de Opa Opa y me estoy enterando que cuando dicen you say, I say unge, you say opa, decían unge. Perdón, ya estoy divagando demasiado, pero fue por esto que yo cambié la pronunciación. Entonces, regresemos, volvamos a donde estábamos. Yo me vuelvo fan de esta parejita, que es una parejita de K-pop, son personas reales, es la primera vez que me vuelvo fan de una pareja real, de shippear a personas de verdad. Y hasta la fecha es la única parejita que shippeo en la vida real. Es decir, a mí no me gusta en general shippear gente de verdad porque no. Al final no sé cómo son. Es como raro porque tú no los conoces más allá de su fachada o de su personaje público. Entonces a mí no me gusta hacer eso. Pero con el unge pues se me fue la pinza. De verdad que se me fue mucho, mucho la pinza y no lo puedo evitar. El caso es que empiezo a buscar fanfics, ya sabes. O sea, es que esto es como religioso. Tienes una pareja que te gusta mucho y lo primero que haces es o buscar fanarts o buscar fanfics. Y bueno, yo busqué fanfics del unge. ¿Y qué encontré? Fue la primera vez que me topé en Wattpad, porque esto no pasa en fanfiction. Yo no lo he encontrado en fanfiction, pero en Wattpad es el pan nuestro de cada día, que la gente agarra novelas bien hechas, bueno, ahorita hablamos de eso. Novelas de gente que las publicó en Amazon o están publicadas en algún portal o son libros físicos, de verdad, digámoslo así, y las adaptan. Voy a poner esto entre comillas porque al final, pues esto es piratería, ¿no? La gente dice es por amor al arte, pero no manches, agarras una novela que ya existe, le cambias los nombres y la publicas en Wattpad. A pesar de que no te estás adjudicando la autoría, algunas sí lo hacen, pero hay gente que no, que sí le pone ahí adaptación. De todas maneras, oye, estás agarrando la novela de otra persona con personajes que no son estos, ¿no? Bueno, es la primera vez que me encuentro de frente con las famosas adaptaciones de novelas. Y esto después, mi primer encuentro es como, oh my God, ¿no? Mi primer encuentro, de hecho, fue muy, muy positivo. La primera vez que me di cuenta que estaba yo leyendo una adaptación, porque la primera novela que leí de este tipo que me encantó fue Once Upon a Time, que quien me siga en este podcast, quien me siga en mis redes sociales, sabe que Once Upon a Time es probablemente hasta la fecha mi novela Boys Love preferida, mi novela Male preferida. No la he superado, la he leído y bebido como 5 o 6 veces y me fascina esa condenada historia. Entonces, la primera vez que yo leo un fanfic, unge adaptado, que me guste, es este. Se llama, creo que lo pusieron como El Príncipe de Hielo en Wattpad. Ya no está disponible, por cierto, pues si la quieren buscar, ya no está disponible. El Príncipe de Hielo, la empiezo a leer y yo cuando termino es que me quedo así en plan de, es que esta novela, o sea, es que esta historia, este fanfic, bien podría ser una historia original. Ojo, ustedes entiendan, yo no sabía que era una adaptación. Yo la leí y me flipé muchísimo con la historia y dije, oye, es que esto no puede ser un fanfic. Esto no puede ser un fanfic porque está muy bien desarrollado. Hay fanfics muy buenos, muy, 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 muy buenos, que tú dices, esto pudo ser una historia original. Pero bueno, cuando usualmente te topas con un fanfic así, es muy raro, ¿vale? Es muy raro que te topes con un fanfic así. Son pocos en diferentes fandoms y son como joyitas del fandom. Los guardas como con mucho recelo porque dices, aquí la autora se flipó, ¿vale? Se flipó. Y eso me pasaba con esta historia. Yo la leí y dije, no puede ser que a esta autora de fanfic se le haya ocurrido esta historia, está muy buena. Y es cuando me pongo a investigar y, ay Dios, y encuentro que es una adaptación de la novela de Once Upon a Time de Alexandra Hassard. Y yo dije, oh my God, o sea, esto no es original de esta chica, sino que es una adaptación. O sea, agarró la historia, le cambió los nombres y la publicó en Wattpad. Como yo fui muy fan, me puse a buscar a la autora, la encontré, la tipa tiene un chingo de novelas, tiene 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 novelas publicadas a la fecha. Ya me leí todas sus novelas publicadas a la fecha y fue gracias a esta adaptación. Así que tengo sentimientos encontrados porque por un lado digo, bueno, sí, la están pirateando. Básicamente, ¿cuánta gente la que está leyendo este fanfic se va a dar cuenta que no es la autora original quien publica y va a buscar la versión real o la versión oficial y va a apoyar a la autora? No, tengo como esos sentimientos encontrados porque no sé si todo el tiempo pase, pero es verdad que a mí sí me sucede hoy en día eso. Yo encuentro una novela adaptada del fanfic que me guste y lo primero que hago es buscar su versión original. Bueno. Dice Minju, pasa cada tanto que la calidad del fanfic es superior a todo. Sí, me he encontrado fanfics brutales, por ejemplo, en el fandom de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. Yo no era fan de la pareja de Eren y Levi y Levi. Yo, la verdad es que no shippeaba a nadie ahí de Shingeki no Kyojin, yo no shippeaba a nadie. De hecho, a lo mucho yo veía como cierto sentido entre Levi y el Capitán Erwin. Era como, me hacía sentido que tuviesen, o sea, que una pareja ya hoy ahí serían ellos dos, yo decía, ¿no? Pero nunca me gustaron, o sea, como que las veía y decía, sí, tiene sentido, pero no me gusta. ¿Qué pasó? Cuando yo empecé a buscar fanfics en fanfiction, en el fandom de Shingeki no Kyojin, lo que me salía todo el tiempo eran fanfics Ereri o Leri, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la pareja. Ereri es la que se me quedó. Y hay un montón, y un montón, y un montón. Y yo dije, pero ¿qué tiene esta pareja? O sea, ¿cuándo han interactuado? ¿Sabes? Yo creo que la única vez que los vi interactuar en el anime fue cuando le mete la patada el capitán a Eren. Y fue como, ¿de dónde salió esta parejita, no? Pero había tantos fanfics que yo dije, bueno, dale, la voy a leer. Y gente, encontré unas joyas de fanfics ahí dentro, me sumergí como gordo en tobogán y me volví fan de la pareja. Hoy en día yo sigo siendo fan del Eri, a pesar de todo lo que ha pasado en el anime y en el manga, porque voy al día con el manga y bueno, no quiero dar spoilers de Shingeki no Kyojin porque no lo había leído. A mí me gustaba mucho Mikasa y Eren, a pesar de que había ahí, toda la vida ha habido tema con los ships, lo hablaremos en otro momento si gustan. Aquí está, dice Eri y Rilén, gracias, era Rilén, es que no se me quedaba la otra. Y bueno, el chiste es que también me gustaba la pareja de Eren. Con Mikasa era como para mí muy evidente que era como parte de la estructura dramática de la historia. Pero bueno, el fandom se volvía loco con ese tema. Era como, no, es que Eren e historia. No, es que Eren y Mikasa. Y se agarraron a golpes, ¿no? Y yo con mis fanfics porno gay de Ereri o Rilén, sabías que no era canon ni nunca sería canon y tú podías disfrutar quitado de la pena si se quedaban juntos o no porque era imposible. Entonces, encontré unos fanfics muy buenos. Hay uno que se llama Búsqueda del soldado, bueno, del soldado Ryan, no, pero creo que era algo así como En Búsqueda del Soldado Levi, que parecía comedia, el título por la parodia a Salvando al Soldado Ryan, creo que se llama la película, pero no, realmente la historia está muy buena, la chica agarró los personajes, se hizo todo un mundo ficticio donde hay dos planos dimensionales, un planeta se llama Titán, el otro lugar es la Tierra, Eren es el que custodia las dos puertas y se termina casando con Levi, pero al final Levi es secuestrado, bueno, no, no, la historia está flipante, son muchos episodios también, por cierto. Y yo dije, esta mujer bien pudo haber hecho una historia original. Decidió hacer la fanfic, pero bien pudo haber sido una historia original. Ok, entonces, bueno, normalmente cuando me encontraba con ese tipo de historias que estaban muy alejadas del canon del mundo en el que se desarrollaban, por ejemplo, en esta novela es obvio que hay referencias a la historia original porque el planeta se llama Titán, porque ellos son encargados de proteger las puertas, hay como referencias a la historia original. Mientras que cuando lees un fanfiction de parejas de K-pop, las referencias son muy sutiles. Porque no hay un universo alrededor del grupo, no hay un universo real alrededor de la historia de ellos, a menos que tomes un video en particular y hagas un fanfic de ese video en particular. Por ejemplo, el Unge tiene muchísimos fanfics alrededor de dos videos, que es Gloomy, donde ambos son ladrones y terminan en tragedia, y Growing Pains, que es donde ambos se borran la memoria de una relación con una chica, supuestamente. Ya saben, las teorías es que no era una chica, eran ellos dos y se estaban borrando la memoria porque su amor es prohibido, prohibido, gritan por las calles. El punto es que estoy leyendo los mensajes. Dice Antonio, las flipantes aventuras de Eren y Levi. Dice Lucy, hay algunos animes que los vi por fanarts Boys Love, lo confieso. Sí, es verdad, yo también agarré algunos que me pasaba así. De hecho, mira, aquí lo dice Antonio. Así la convencí de ver la serie de Sherlock Holmes. Es verdad, gente, yo soy muy fan de John Locke, pero yo no quería ver la serie. Antonio me insistía que viésemos la serie de John Locke, digo, de Sherlock, y yo como no se me antoja ver al detective, no soy fan del detective ni nada de eso, porque él sí le gusta en general las adaptaciones de Sherlock Holmes. Y la manera en la que me convenció fue, hay una parejita, o sea, el dos personajes ahí te van a encantar, me dijo, vas a darte cuenta que tienen mucha química, y así de esa manera tan triquiñuela me convenció de ver Sherlock, y gente, yo ya me he visto la serie como dos veces y soy alta defensora del John Locke, es que esa pareja es preciosa, hermosa, oh my god, me encantan. Ok, respiro y continuamos. Así es como entro a Wattpad. Entonces, en Wattpad me doy cuenta que hay un montón de novelas adaptadas, novelas de gente que publicó en otros lugares y la gente agarró las novelas, las copió y las pegó y les cambió los nombres a los personajes. Mi primer encuentro, como les dije, fue con una novela de Alessandra Hazard de la saga Caluvian, de las que les quiero hablar en su momento porque yo la leí como versión Unge, pero después, cuando la leí en su versión original, de verdad, me enamoré de Rohan y Jamil, que son los protagonistas de Once Upon a Time. ¿Qué fue lo que me encantó de encontrar fanfics de idols? No el hecho de que sean idols, ni el hecho de que tengan un fandom muy grande, sino que como no son personajes ya hechos y derechos, sino que son personas, y tú agarras y les pones lo que tú quieras, es en plan, por ejemplo, yo soy muy fan de Sherlock Holmes, supongamos, ¿no? Si yo hago un fanfic de Sherlock, y a Sherlock lo vuelvo extrovertido, amable, dulce, elegante, bueno, elegante sí, pero dulce y... yo qué sé, sexualmente hambriento, como que no queda. Se le conoce en los fanfiction como out of character o OC, que es que el personaje no tiene nada que ver con el original. ¿Por qué? Porque al final no espera que te quedes con el personaje original, o sea, que se parezca muy mucho al que tú viste en la serie. En cambio, con los idols no pasa, porque supongamos que, yo que sé que leo muchos Unge, Hugh Jett hace un video en el que es un tipo sensual, como su video de Illusion, donde, ah, oh, Dios mío, se baña en pintura y hay tipos manoseándolo. Entonces agarra a alguien y dice, dale, vamos a poner a Hugh Jett como un prostituto, yo que sé, ¿no? Y se inventa una historia ahí súper jalada los pelos, pero se inventa una historia. Y de repente alguien dice, no, me gusta más el Hugh Jett que sale en el video de No Other, que ese video me da mucha vergüenza ajena, pero bueno, sale en el video de No Other, donde es un sexy bailarín que le hace un striptease a la novia en video. Vale, pues agarran a ese y también se inventan otra historia. Y luego dicen, no, yo quiero, bueno, entienden el punto, ¿no? Agarran cualquier video o cualquier estilo que tenga el artista y se sacan una historia de las mangas y tienes a un personaje que en un fanfic es un dulce terrón de azúcar y en el otro es un drogadicto viviendo bajo un puente. Y ambos te quedan bien porque al final el personaje no existe, es un idol y lo único que estás agarrando, digámoslo, es parte de sus cositas que conoce el público y su físico. Entonces, yo ahí fue donde me clavé mucho con los fanfics Unge porque me dejaron como conocer un montón de historias que no había yo tenido oportunidad de conocer entre todos los fandoms en los que yo había estado, porque las historias de alguna manera se parecían entre ellas. Y eso da puntos positivos y da puntos negativos. Por un lado, a mí me encantó porque hasta ese momento de mi vida yo no había leído tantas novelas gay. Yo leía más manga. De hecho, esto es otro dato cultural. Dije hoy que son anécdotas de la vida y es porque lo son. Cuando yo era chiquilla, cuando estaba en la secundaria y empezó mi fanatismo por el anime y el manga, también era yo muy lectora. Toda mi vida he sido como una chica que lee mucho, me gusta mucho leer. Era yo como el ratón de biblioteca que se la pasaba leyendo. Pero tengo todavía una adicción por temas históricos. Me encanta todo lo que es Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, todo lo que es belicoso, ¿no? Campos de concentración, historias autobiográficas. Leo mucho lo que tiene que ver con historias biográficas en épocas pasadas. Ese es como mi género preferido, ficción, tanto ficción histórica como autobiografía. Son como mis géneros preferidos en lectura, en papel, ¿no? Cuando yo iba a la biblioteca o a una librería, esto era lo que yo compraba casi siempre. Pero resulta que yo odiaba el romance. Es que son las incoherencias de mi vida. Pero yo decía como, ay, ¿quién lee el romance? Justo yo estoy leyendo Sobibor, que es una novela juvenil con un tema de bulimia y el campo de exterminio Sobibor. Estoy leyendo Sobibor, estoy leyendo Alaska, que esta sí me la dejaron de tarea. Yo no leía novela juvenil. Alaska es la primera novela juvenil que nos dejan en el taller de lectura y redacción de tercera secundaria, segunda secundaria. Y Las Hienas de Ravensbrück, que es de un autor español que se hace pasar por alemán para contar esta historia. Bueno, eran las tres novelas que yo estaba leyendo en ese momento cuando llega el boom de Crepúsculo, ¿vale? Entonces, todo el mundo que dice, ¿cuántas temporadas tiene Sherlock Holmes? Tiene 4, sí, pero ya va a salir la quinta. Bueno, no va a salir, pero ya están grabando. Noticias del Viejo Mundo, ya están grabando, supuestamente. Y yo los quiero ver porque en esta temporada van a ser papás, ¿sabes? O sea, Sherlock y John van a ser papás, van a estar cuidando a Rose. Entonces, ¡ay! ¿Sabes? Es como, o sea, ¿qué les falta? O sea, ¿qué más necesitamos para saber que son pareja, ¿sabes? Bueno, regreso. Y yo estoy leyendo todo esto cuando está el boom de Crepúsculo. Entonces todas las chicas andaban con sus libros tochos, ya saben que Crepúsculo es una saga muy gorda, estaban con sus libros tochos y de pronto era como, oye, ¿qué crees? Estoy leyendo tal novela. Y yo como, jeje, no, nunca me acerqué a la novela romántica porque se me hacía de baja calidad. Este era mi esnobismo a todo lo que da. Yo era como que, chale, manita, o sea, yo aquí leyendo sobre la me quería como sentir superior, ¿no? Entonces era como, ¿quién lee romance? Yo no leo romance, pero llegaba yo a mi casa a ver Sakura Card Captor. O sea, no sé si estamos entendiendo. O llegaba yo a mi casa a leer fanfics de Inuyasha y el triángulo romántico. O yo qué sé, fanfic de lo que tú quieras, que eran todos románticos. Entonces, yo tenía como esta contradicción porque era como que el anime y el manga no se consideraban, o yo no los consideraba literatura, eran como otra cosa y la literatura era por otro camino, era como diferente, especial, distinta, más snob, más intelectual. Pues bueno, la verdad es que yo consumía muchísimo romance, consumía mucho romance, pero no me daba cuenta de que al final era mi consumo más fuerte, porque, como dije, snob. El chiste es que hasta que no llego a Wattpad y empiezo a leer novelas románticas, ya no manga, ya no fanfic, ya no ilustración, sino ahora sí novelas, me voy como gorda en tobogán y leo un montón de novelas en Wattpad. ¿Por qué en Wattpad? Hay dos razones. La primera es que uno es gratuito y dos es que tiene el factor del scroll. A mí se me hace muchísimo más sencillo leer deslizando el dedo, o sea, vas bajando como si fuera tu feed de Instagram o tu feed de Facebook, y cuando ya quieres ver, ya pasaste el siguiente capítulo. Y de repente no te puedes detener, ¿no? Es como que vas bajando y vas bajando y vas bajando. Mientras que en Kindle, que es la otra aplicación que actualmente uso para leer, tienes que hacer como hacia la derecha, ¿no? O sea, y cuando estás acostada a las 3 de la mañana, porque yo es la hora en la que leía novelas, a las 3 de la mañana y tienes el celular, pues te juro que te cuesta trabajo darle a la página siguiente. En cambio, hacer scroll es más sencillo. Y cuando ves, ya terminaste tu novela a las 3 y media de la mañana. Eso me pasó con Once Upon a Time. ¿Qué sucedió o por qué es que he abandonado un poco Wattpad? Me pasa que me siento muy mal por las autoras, a las que de alguna manera plagian, las ponen en Wattpad y después no le dan ni los créditos, ni avisan dónde comprar la novela, ni cómo conseguirla, o le cambian el nombre. Esto me pasó con una novela, también fanfic, un G, que trataba de Jae, era un chico que hablaba con la muerte, ¿no? La muerte se presenta un día en su casa, básicamente, un fantasma, una cosa así, y él siempre ha visto fantasmas, pero cuando este tipo aparece, puede hablar con él. Y el tipo nunca había hablado con nadie, entonces pues, empiezan a tener una relación como de charlar, hasta que la muerte se enamora de él, y cuando él tiene que morir, lo salva de morir. Muy bonita la historia, me gustaba. Cuando de pronto voy así como, ¡ay sí, qué linda la historia! Y de pronto dije, ¿no será también una adaptación? La busco por el nombre en el que está publicada en Wattpad y no la encuentro. Literalmente me pasé una tarde buscándola con la sinopsis, con todo lo que yo tenía como a la mano para ver si me aparecía algo. Y resultó que era una novela chica-chico. O sea, la autora original escribió una novela chica-chico, no chico-chico. Es así como encuentro esta novela en la que la autora, de verdad, era una trilogía, creo, donde esta chica en la primera historia se enamora de la muerte de ella. En la segunda aparece un enemigo que en realidad es un maestro vudú, que al que le habían vendido su alma. Ya me acordé porque estuve buscando este fanfic, porque resulta que en el primer libro aparece el malo es el como novio, exnovio del protagonista, o la protagonista que en realidad, y al final te enteras que él desde el inicio ve fantasmas porque su alma fue reclamada por un maestro vudú. Y entonces la segunda parte empieza cuando el maestro vudú ya está siendo como de las suyas, ¿no? Y ahora la muerte lo tiene que proteger. Pero como la madre de la protagonista hizo un trato con el maestro vudú, el alma le pertenece al maestro vudú. Pero la muerte ya tuvo broncas en el primer libro, porque en el primer libro evitó matarlo y entonces tuvo un pedísimo con la, pues, con las reglas de la muerte y la vida. Y bueno, está chévere ese fanfic. Bueno, no es fanfic, está chévere la novela. Y de pronto la autora dejó de subirla. Yo ya no sabía dónde estaba, yo la tenía en la biblioteca y no la encontraba. Cuando fue ahí donde empecé a buscar y ahí donde descubro que en realidad es una novela, ¿no? Y que era chica chico, no chico chico, no era una adaptación de una novela male-male, sino que era una adaptación de una novela romántica. No estaba bien puesto el título de la novela y por eso me tardé tanto en encontrarla. Y entonces dije, ¿por qué hacen eso? ¿Sabes? Ahí es donde me irrita un poco la situación. Yo ni siquiera sabía que era adaptada. Entonces, hoy en día la verdad es que me la paso más en Kindle, porque por lo menos ahí sé que las autoras publican sus novelas y yo ya sé si me gusta o no me gusta, ¿no? Fue realmente gracias a Lunge que me introduzco otra vez a las novelas románticas, a la novela, male-male, y hay muchísimo material muy bueno. La verdad es que yo he encontrado unas historias que me gustan mucho. Hay muchas que tienen fallos ortográficos y cosas de ese tipo, pero en general las historias son muy buenas y es una lástima que porque nuestra industria no esté acostumbrada al male-male, no se produzcan. La industria hoy en día de la editorial está empezando a trabajar con novelas de corte ficción gay, ¿vale? Donde normalmente son historias románticas con personajes ya sean muy jóvenes porque están ambientadas para la demografía de fantasía juvenil o de juvenil, o no son eróticas, son como que se quedan un poco entre el contemporáneo y el descubrimiento sexual y la identidad y todo ese tipo de cosas. En cambio, la male-male va por su rumbo. De hecho, yo me dejé ir como gorda en tobogán con las novelas Omegaverse, por ejemplo, que casi no se ven, o sea, yo no he visto una sola novela Omegaverse publicada por una editorial. Está Ravenwolf, creo que se llama así, no, La Canción del Lobo se le conoce en español, pero no es una novela erótica, no es una novela Omegaverse, a pesar de que sí es una novela Hombres Lobo. Ya hablaremos de eso en otro punto de la historia, porque tengo ganas de hacerles un episodio especial de Omegaverse que me gusta y me mola mucho. Siguiendo con el patrón donde estábamos, fanfics, adaptaciones de novelas, llegamos a la que nos trajo el día de hoy aquí, después de una hora, que se llama Esclavo del Deseo. Yo estoy en la madrugada. Pónganse en mi lugar, estoy en la madrugada. Tengo una novela que estoy leyendo que se llama A la Luz de la Luna, que es una novela en Kindle de Omegaverse, pero a veces, les digo, me frustra mucho leer en Kindle, me estresa leer en Kindle. En cambio, Wattpad se me va como agua. No sé por qué, no sé en qué consista, no sé cómo se lo planteé en mi cerebro, que se le hace mucho más sencillo leer en tapas, que es también de scroll, y en Wattpad. Entonces dije, voy a buscar alguna novela, porque yo ya voy con esa intención. Busco fanfic en Jae, buscando adaptaciones. Ya una vez que encuentro la adaptación, la busco en su versión original. Ya tengo como ese patrón. Entonces llego a una, hay muchos fanfics pésimamente redactados, malísimos, con todas ganas, cuando llego a una que se llama Esclavo del Deseo. Y empieza. Voy a leerles la sinopsis del fanfic para que la vean, porque fue donde me di cuenta, dije, no, esta es una adaptación, obvio que es una adaptación, pero espérense, voy a leer, porque la verdad es que, miren, la pasé muy mal, muy bien leyéndola. Son cosas horribles de la existencia de mi incoherencia interna, porque es como lo disfruto y lo odio. ¡Ay, cállense! Ok, va. Les voy a leer la sinopsis del fanfic y después les leo la sinopsis de la historia. La culpa era de Don... ¡Ay, perdón! Miren, se llama... ¡Me equivoqué! No es Esclava del Deseo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dije Esclava del Deseo? ¿Qué pedo? ¿Son mis issues freudianos saliendo a la luz? Porque en realidad se llama Obsesión Salvaje. Ay, disculpen, vengo diciéndola mal todo el capítulo. Se llama Obsesión Salvaje. Ok, Obsesión Salvaje. La culpa era de Donge por haber aceptado casarse con Hugh Savage. Savage es su apellido, que hasta donde sé significa algo así como salvaje, ¿no? Con Hugh Savage. Y yo dije, no, esto sí es un... O sea, yo leí eso y dije, esta es una adaptación, voy a tener que buscar cuál es la novela original. ¿Cómo pudo pensar que podría competir con Hyeon, la despampanante pelirroja madre del hijo de él, pero también la mujer que lo abandonó sin consideración? Donge trató de hacerlo feliz, pero ahora sabía reconocer que su matrimonio era una farsa. Lo mejor sería ponerle fin y renunciar a la lucha, pero Hyukje no se mostró complacido con esa idea. ¿Pensaría acaso que podía conservar a ambos en su vida? Y aquí sí, la chica pone, esta historia no es mía, solo la adapto. Y ya fue donde dije, pues la voy a buscar acabada, ¿no? Entonces, bueno, la versión original realmente, la protagonista se llama Beth, el protagonista se llama Charles Savage, la competencia se llama Sana, ¿vale? Entonces, háganse ya con esta idea. Tal vez quieras escribir una novela con ese nombre. Yo también lo creo. Oigan, fíjense que justamente ahorita voy a publicar en Wattpad o en Tapas una serie de novelas, ¿cómo se llama esto? Omegaverse, ahí porque me mola el Omegaverse y va a ser Omegaverse Incesto, jajaja. Ja, ja. Ay, perdón. Es que aquí tengo todos los apuntes de las novelas que estoy trabajando. Bueno, esta serie de novelas Omegaverse van a estar bajo el título todas de Que te jodan biología, porque es Omegaverse Incesto, entonces tengo ganas de jugar con eso, y no sabía cómo ponerle a la primera novela, entonces ahorita que lo estoy pensando, igual le ponemos Esclavo del Deseo, ¿eh? O sea, no sé. El primero va a ser entre papá e hijo, un incesto papá e hijo Omegaverse, no es para todo el mundo, yo lo sé, no es para todo el mundo, así que si les interesa ese mundo oscuro, pues ya van a saber dónde poder leerla. Va a hacer que la biología llore. Prometedor el nombre, ¿verdad? Sí, sí suena bien. Bueno, pues no sé de dónde saqué Esclavo del Deseo, porque en realidad se llama Obsesión Salvaje. Bueno, entonces yo empiezo a leer y, madre mía, hijo, chingues, madre. Les voy a leer el primer capítulo. Esta vez sí lo voy a leer rápido, no voy a... Para que se den cuenta de cuánto cliché hay aquí. A ver, igual el primer capítulo no, porque está bien pinche largo, pero un pedazo. Un pedazo les voy a leer. Donde empieza lo bueno. Ahí está. Jamás debió casarse con él. Fue una tonta al pensar siquiera que eso podía resultar. Una maldita tonta. Beth golpeó con los puños el borde de la ventana y las lágrimas nublaron su vista, impidiéndole mirar los magníficos jardines de South Park. Apretó los dientes, se apartó de la ventana y cruzó el dormitorio. No era el momento de llorar, ni de luchar para vencer la sorpresa que le produjo ese doloroso frío en el corazón. Tampoco era el momento de tratar de aceptar lo que acababa de ver y escuchar. Tal vez la fiesta de esa noche sería una bendición disfrazada, se dijo irónica. Mientras representara el papel de la mujer de Charles Savage, la mujer perfecta, anfitriona de sus colegas de negocios, de la gente que podía serle útil a él, podría liberarse del dolor. Pero cuando vio su imagen en el espejo, comprendió que ese pequeño consuelo solo era una quimera. El dolor se reflejaba en sus ojos verdes. ¿Cómo podía aceptar que Sana Hall, la mujer a quien Charles amó obsesivamente, estuviera allí de nuevo? Obviamente había sido invitada por él, y lo que era peor, llevaba consigo a su hijo ilegítimo de 2 años, quien era el fruto de su apasionada y aciaga aventura. Por un momento, la terrible intensidad del dolor que mantuvo bajo control desde su aborto, hacía 3 meses, amenazó con destrozarla, pero lo venció, negándolo antes de que alcanzara un nivel intolerable que la dejara como un ser inútil. Apretó la suave curva de su boca, tomó un peine frunciendo el ceño al ver el temblor de su mano y se lo pasó por el cabello oscuro y lacio. Haría lo que siempre hacía cuando esperaban invitados. Se apegaría rígida a la rutina y de esa manera, tal vez, estaría a salvo y podría salir de la prueba con su dignidad intacta. Era lo único que le quedaba, por lo menos la apariencia de ella. No tenía orgullo para aferrarse a él. Nunca lo tuvo, no en lo que concernía a Charles Savage. De lo contrario, jamás habría aceptado casarse con él. A ver, gente, a ver. Dice Millo, me acabo de dar cuenta que estoy perdiendo un meet de la universidad por esto. Oh my God, Millo. Muy bien. Esta historia es súper frustrante, porque La Beth, que es nuestra protagonista, se la va a pasar durante las próximas, déjenme ver cuántas hojas tiene esta madre, las próximas 87 hojas. Está súper corta la novela, pero 87 hojas sufriendo por este hecho que detona la novela, ¿no? Imagínate, tú te casaste con Charles Savage. Charles Savage era como el ricachón de la ciudad, era como el tipo más deseado de Shanghái, nada más que aquí estamos en Estados Unidos, en South Park. Todo el mundo quería con él. Ojo, la adaptación que hizo la chica en el fanfiction es muy Omegaverse. Habla de una manada, habla de un clan, pero en la historia original no existe porque es una chica. No tienes que encontrarle un pretexto para que esté embarazada. En cambio, pues en el Omegaverse o en la historia adaptada que hizo esta muchacha, esta fanficker, pues decía que pues Don G se podía embarazar, ¿no? O sea, un doncel y había una manada y cosas raras de esas, ¿no? El pedo es que en la historia original pues no hay nada de esto porque Beth es una mujer y no tienes que inventarte absolutamente nada. Entonces Beth se le va a pasar todas esas 87 pinches páginas sufriendo porque el marido llevó a esta mujer con su hijo bastardo, ¿no? Su hijo ilegítimo. Y ella tiene 3 meses de que abortó. Y esos 3 meses el tipo no la ha tocado. Entonces está como súper triste y se la pasa rumiando en su dolor toda la historia. Tú empiezas a leerlo y dices, no puede ser, ¿vale? O sea, me estresa un montón porque desde el inicio te das cuenta que la morra pues está triste porque ella se casa con Charles Savage porque supuestamente todo el mundo decía que Sana, que es la villana supuestamente, Sana era el eterno amor de Charles, ¿no? Que el tipo estaba obsesionado con ella y cuando ella pisó South Park por primera vez, el tipo no la dejaba sola y vivía un tórrido romance con ella hasta que ella lo dejó y él se aisló en su enorme y millonaria mansión. Hasta que ella, que siempre estuvo enamorada de él todo el tiempo, desde que lo conocía como en las fiestas del pueblo, digámoslo, era el tipo más deseado de la ciudadcita, ¿no? Y ella no supera su crush juvenil y pasan los años y ella sigue y sigue y sigue enamorada de él. Entonces, cuando él busca un asistente para su finca, por así decirlo, ella accede a trabajar para ser su ama de llaves. Y a los meses de estar trabajando como su ama de llaves, el güey le pide matrimonio y ella acepta. Pero durante toda la historia te dice que nunca se han dicho que se aman. O sea, ella ha estado profundamente enamorada de él, pero él jamás le ha prometido amor. De hecho, le dijo que lo que quería era una mujer para tener hijos, que él lo que quería era tener descendencia, ¿no? En el fanfiction dicen tener cachorros, ya sabes, Omegaverse. Pero bueno, que quería tener hijos y a tomar por culo todo lo demás. Él quería hijos. Y entonces ella se sentía súper, súper mal porque ella tuvo un aborto que no fue espontáneo. Ellos iban en el coche, él iba manejando y los embiste un coche, chocan y ella pierde el bebé en el accidente. Entonces está súper traumada. Y yo quería empatizar con la protagonista porque me parecía que estaba muy bien la historia, o sea, me gustaba. Y yo no podía detenerme para dejar de leer. Pero en el primer capítulo te queda súper claro que Sana no es la mamá del bebé. O sea, más dicho, perdón, te queda claro que Charles no es el papá del niño, o por lo menos no es como ella lo está pintando. O sea, ella está convencida de que el marido es un hijo de puta, que aunque la trata muy bien y es súper adorable y todo lo demás, trajo a su examante, a su expareja, con su hijo. Y ahora piensa divorciarse de ella, casarse con esta mujer y quedarse con el hijo, ¿no? Entonces ella tiene como todo esto encima. Y el marido le dice, tenemos que hablar cuando termine la fiesta. Sana y yo queremos decirte algo. Y la morra así de, ah, sí, 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 la chingada, ¿no? Enfriega, empaca sus cosas, le pide a una amiga que le cambie trabajo, que le consiga un trabajo en otro pueblo. Y la tipa agarra sus cosas y se pela, ¿no? Entonces el marido está así como, what the fuck, ¿no? Íbamos a hablar y la tipa le hace un show y se pela. Y no le deja al marido decirle qué es lo que está pasando. Entonces desde ahí yo dije, obviamente esto es un malentendido. El marido, ni al caso, el marido seguramente no es su hijo, ella tal vez son amigos, algún rollo por así. Ella comenta que el hijo es muy parecido al marido, que no puede negar la paternidad de Charles Savage, porque es muy, muy parecido. Pero al mismo tiempo comenta que el protagonista, Charles, tiene un hermano. Y es como, pues obviamente debe ser hijo del hermano. Es que todo está como ahí puesto para que tú lo sepas y entonces lo sabes en el capítulo 1 y te frustras durante 87 páginas porque la pinche protagonista no quiere escuchar al marido. Durante 87 páginas se la pasa huyendo del marido. No, o sea, yo estaba como que me estaba yo muriendo porque dije, es obvio que el marido no es el papá y yo necesitaba saber qué iba a pasar cuando se lo dijeran. Pero al mismo tiempo es como, qué pendeja es la pinche Beth. Y todo el tiempo está ahí sufriendo entre sus entrañas por todo lo que le pasa, pero no escucha al marido. Y es como obvio, ¿sabes? Ella se queja mucho de que el marido no la tocó nada, no ha vuelto a su cama desde el accidente donde perdió al bebé. Y yo dije, pues obvio, morra, es posible que el tipo no te quiera tocar, no porque no te quiera, sino porque está dolido, porque él iba conduciendo cuando perdiste al bebé, ¿sabes? Y es normal que después de un aborto muchas parejas tengan que enfrentar este problema de las relaciones, porque no saben si quieren procrear otra vez o no. A ella le habían dicho que ya no iba a poder tener bebés, ¿no? Entonces ella estaba súper dolida. Y entonces ves cómo se hacen daño durante toda la historia, los primeros las primeras 50 hojas, la tipa, como dije, odia al marido, está así como que lo único que tiene para salvar su existencia es la dignidad que le queda, que es la dignidad es lo que lo hace ponerse toda orgullosa, y con el marido no es como una tipa sufrida con él, no es como que le llore o que le ruegue, no, al contrario, es como que no me importas, yo tampoco te quiero, ni me interesabas, es así bien culera con el marido, ¿no? Entonces el marido también se enoja porque la tipa agarra y se va a trabajar para otro hombre, el hombre se enamora de ella en 3 días, no me pregunten, en 3 días se enamora de ella, el tipo llega por su esposa, ella le hace un berrinche, el tipo se pone así como, no, está trabajando para mí. Ella intenta hablar con el marido se pone todo loco porque cree que lo abandonaron por otro hombre, entonces el marido cree que ella pues se fue con otro hombre, esto está enojado porque lo acaban de abandonar. Yo la verdad es que empaticé más adelante con Charles, porque los dos son un par de idiotas, ¿vale? Los dos son un par de idiotas. Entonces ella se va con Charles para hablar porque ella está así de, este tipo se quiere divorciar de mí, o sea, es obvio que lo que vino a pedirme es el divorcio. Y el tipo está así de, a ver, bájate. No sé por qué nunca hablaban del tema, era como que iban en el carro, iban todos silenciosos. Y ya que se bajan del coche, quieren hablar, y ella se pone toda loca, terminan besándose, terminan teniendo sexo en el bosque. Ella queda embarazada de esa situación, pero se regresa a la casa del jefe. Hay una tormenta. Todo pasa en 87 hojas, o sea, no hay tiempo para detenerse aquí. Hay una tormenta, el jefe la abraza y le propone matrimonio. Ojo, o sea, la conoce hace 2 semanas o 6 semanas y le propone matrimonio, que para cuando se divorcie de Charles Savage, él la espera en su casa y se casa con ella, y él es un escritor. Y en eso llega el marido, está lloviendo a cántaros allá afuera, el marido llega y escucha la propuesta de matrimonio, ¿sabes qué dices? ¿Qué pedo? O sea, este vato, ¿cómo entró a esa casa? ¿Sabes? O sea, se supone que también es una mansión porque el tipo es rico, ¿cómo llegó? ¿Cómo entró? ¿No hay seguridad en este lugar? Y entonces escucha la propuesta de matrimonio y se enoja más con la mujer y entonces la secuestra básicamente a una cabaña alejada de todo para que por fin hablen. Y yo como, estuvieron viajando en el auto cerrado durante 2 perras horas y no pudieron hablar de sus pinches problemas. O sea, es que no he visto pareja con peor problema de comunicación que esta de Charles y Beth. No, o sea, es que yo estaba flipando con la cantidad de incoherencias que había en esta chingadera. Bueno, ya. Van en el coche, llegan a esta cabaña, Beth se encuentra con Sana en algún momento de la historia, donde ella sale al pueblo a comprar pescado, un rollo así sale a comprar pescado, y encuentra a Sana sentada en la mesa, ¿no? En un parque. Y entonces está con su hijo y ella tiene como mucho dolor. O sea, toda la historia es Beth pudriéndose y muriéndose, revolcándose en las vísceras de su dolor. Llega un momento en el que ya no es de empatía, es como ya quiere sacar las cachetadas. Resulta que cuando ella se va de la casa, le dice a Charles que escuchó la conversación con Sana. Ella escucha una conversación, pero la escucha incompleta. Escucha que él no la va a dejar sola y la va a ayudar con su hijo. No escucha, este hijo es mío, no escucha, nos vamos a casar, no escucha, nos vamos a divorciar, no escucha nada de eso, pero ella se inventa un pinche mundo en su cabeza donde la van a botar. Entonces le dice al marido que ella escuchó la conversación. Y entonces el marido dice, ah, ok, entonces entiendes qué está pasando. Y ella así de, claro que entiendo. Y por eso me voy. Y el marido así como, ¿cómo que por eso te vas? ¿Qué tiene que ver, no? En la tipa, pues, le digo, agarra sus cosas, viene toda esta pantomima. Luego se encuentran en el puesto de donde ella va por el pinche pescado, se encuentra con ella. Y entonces ella dice, este cabrón, o sea, su marido, que la fue supuestamente a buscar, vino con ella y su hijo. O sea, me quiere restregar en la cara que vino con ella y con su hijo para divorciarse de mí. Pues no lo voy a permitir, ¿no? Y entonces le hace una escena a la supuesta amante. La amante está así como, la amante me encanta, porque la amante es como, sí, sí, querida, chole contigo, ¿no? Me caga que seas tan mosquita muerta, le dice. La Sana, la mala de la historia, es el mejor personaje de esta pinche historia, la verdad. Es bien tóxica, pero me cae bien. Sana y Charles creen que Beth escuchó bien la conversación por chismosa, pero Beth escuchó pedazos de la conversación y escuchó mal encima de todo. O sea, estúpida y sorda. Carajo, ¿sabes? Bueno, ya. Sana le dice, siéntate, vamos a esperar a Charles para hablar con él, ¿no? Para que pongamos todo en orden, porque ¿por qué te fuiste, no? O sea, hasta Sana está como, ¿qué pedo? ¿Por qué dejaste al marido, no? Y entonces Charles está como, ya, fue a dejar al niño porque le fue a comprar un helado, una cosa así, y Beth está así como, mi orgullo me impide quedarme. Aquí mi orgullo me impide quedarme, así que me voy. Habla tú con él, porque no sé qué espera, quedarse con las dos o qué onda, ¿no? Entonces ella agarra y se va. Y Sana así como, pinche perra, güey, o sea, escúchame un momento, siéntate, carajo, pero pues no, Beth agarra y se va muy indignada, que por su orgullo, que por su aborto, que por todo lo que le pasó, ya, ya se va. Pasa lo que les digo del jefe, este adinerado escritor, o sea, esas dos palabras no deberían ir juntas, eso de multimillonario y escritor, es que es como muy raro, ¿sabes? Es como muy raro. Entonces, el tipo le propone matrimonio, o sea, nunca se han besado, nunca le ha dicho que la quiere, nunca han tenido realmente una convivencia que uno pueda pensar que va a haber un triángulo romántico aquí. O sea, nunca entendí qué onda con el tipo este, con el escritor que un buen día dijo, ay, me gusta la morra, cásate conmigo. Que, por cierto, es lo mismo que hace Charles. Al final se entera uno cómo fue que Charles le propone matrimonio a Beth. Y dices, pero es que todos son imbéciles en esta historia. Bueno, ella es secuestrada por el marido, la lleva a las cabañas donde por fin van a hablar sobre lo que sucedió. Pero Beth está tan emperrada con lo que está pasando y Charles para esas alturas ya está hasta el coco, que yo también ya estaría hasta el coco de Beth, la verdad. Charles se siente también súper herido porque cree que se acostó con el tipo que le propuso matrimonio, lo cual yo también lo pensaría, ¿no? O sea, nadie te propone matrimonio porque le transcribas sus oficios, ¿sabes? O sea, a lo mucho te propondría, no sé, te darte un beso o yo qué sé, pero así de buenas a primeras, cásate conmigo, es too much weird. Entonces, lo que piensa Charles, que es el único pensamiento coherente que hay en esta pinche historia, es, a ver, la morra se fue a trabajar con este vato cuando teníamos problemas maritales, lo que puede significar que en realidad está con este güey desde antes de que me dejara. O sea, ya tenía una relación con él y por eso se fue de casa. Y ahora el tipo le está proponiendo matrimonio. O sea, si yo fuera Charles, también estaría enojado. Tema que no hablan de todo esto. Tema que no hablan de nada de esto. Se empiezan a tirar unas indirectas bien culeras. O sea, yo llegó un momento en el que dije, les juro que hasta el momento del secuestro no has escuchado absolutamente nada bueno de Charles, ¿no? O sea, la morra siempre se la pasa diciendo que sí, que era muy amable, pero jamás le dijo que la amaba y que ella por orgullo jamás le dijo que lo amaba. Entonces, llevan años casados, nunca se han dicho que se aman, acaban de perder un bebé, todo está mal en ese matrimonio. Y yo dije, a ver, alguien explíqueme por qué te enamoraste de este güey, ¿no? O sea, ¿qué le ves? Todo lo que escucho son quejas de este tipo. ¿Por qué estás enamorada de este güey? Entonces, cuando la secuestra, dije, vale, a ver, ya que me expliquen quién es Charles Savage para que yo pueda decir, vale, ok, a ver, entiendo que entiendo por qué estás enamorada de este bruto, ¿no? Que para esto yo creo que todos los personajes tenían que haber ido a terapia, ¿sabes? Es como, ve a un perro psicólogo, empastíllate si lo necesitas, bata, acabas de perder un bebé y encima tuviste un accidente de tráfico. O sea, yo creo que lo obvio, según mis estándares, sería como que el marido te dijera, a ver, ve a terapia porque estuvo muy cabrón lo que vivimos, me siento culpable, me siento como una mierda porque para mí fue culpa mía que perdías al bebé, te acaban de avisar que no vas a poder tener otro, vamos a intentar solucionar este maldito matrimonio. En cambio, se alejan y se lastiman mutuamente y es como, ¡qué horror! ¿Vale? Entonces, bueno, ya voy a decirles, ya estábamos llegando a esta parte del secuestro y yo estaba como en plan de por qué están juntos, ¿no? Llegan a la cochina cabaña, supuestamente por fin van a hablar de por qué es que se están divorciando, de por qué este morro, buen bicho, esta mujer se quiere ir porque él no entiende por qué se quiere ir y ella no entiende cómo él no entiende por qué se quiere ir, porque es como, trajiste a tu examante y tiene un hijo tuyo, es obvio que yo me quiera ir, y él así como, pero este hijo es de mi hermano, esta mujer es de mi hermano, que tiene que ver con nuestro matrimonio. Y como los dos no dicen estas cosas de frente, pues la pinche historia es que me estaba sacando una úlcera, yo necesitaba ya ahí como Pepto Bismol, ¿sabes? Porque ya tenía un agujero en el estómago para esas alturas. Y lo peor es que yo no podía detenerlo, o sea, no podía dejar de leer porque necesitaba saber cómo iba a solucionar este pinche pedo. Resulta que ya están en la cabaña y ella le dice, pues es que no me tocas desde hace 3 meses. Obvio, en esta cabaña no van a hablar del verdadero problema, ¿no? Pero por lo menos tratan el tema del bebé que perdieron y de por qué el vato dejó de dormir con él. Ay, a ver, déjenme ver si encuentro el pinche capítulo. A ver. Ay, sí, es que esta escena, es que hasta me dolió. Les juro que yo ya no sabía si, o sea, yo les digo que lloro por todo. Entonces yo tenía mis lagrimitas, mis ojitos llenos de lagrimitas, pero era como lágrima de frustración, como de ya pedazos de idiotas. Y un poquito así de lágrimas de tristeza, porque yo no quería llorar porque estaba yo muy frustrada, porque era como, esto es por pelotudo, ¿sabes? No es porque la vida los esté tratando mal, es porque son los dos pelotudos. Y yo decía, imagínate que en el peor momento de tu vida acabas de perder a tu bebé por un accidente y te dicen que no vas a ser mamá, y tú ahí sumiéndote en la miseria porque piensas que tu marido lo único para lo que te quiere es para tener hijos, y resulta que el marido está profundamente enamorado de ti y se siente súper culpable por lo que pasó, y en vez de acercarlos y de sanarse mutuamente, se la pasan jodiéndose la existencia. Es que yo no quisiera ser el bebé que apenas van a hacer. Les juro. O sea, yo dije, ¿sabes? A ver, creo que ya encontré la escena. Aquí está. Dime exactamente por qué decidiste ponerle fin a nuestro matrimonio. Fue como si le echaran un cubo de agua fría. Se quedó sin aliento y por un momento no pudo responder, porque de nuevo habían vuelto a la realidad. De pronto pensó que no podía enfrentarse a la fría realidad de Sana, él y Harley. Sin embargo, con la mirada fija en su plato, supo que debía hacerlo. Tenía que apartar de su mente lo sucedido esa mañana, junto con las consecuencias de la vez que hicieron el amor hacía 6 semanas, en la del bosque que les conté. De alguna manera tendría que crear una vida para ella y el hijo que tendría, y ahora era el momento de empezar, se dijo decidida, pero no se sentía demasiado valerosa para hacerlo. Ah, porque ella le está escondiendo el segundo embarazo, o sea, no le ha dicho que va a ser papá otra vez. Te lo dije antes de irme, no creo que lo hayas olvidado. No podía mencionar a Sana, ya le había dicho que escuchó por casualidad esa maldita conversación, y él empezaría a sumar 2 más 2, si la oía mencionar el nombre de esa mujer. O sea, su orgullo, o lo que quedaba de él, su puto orgullo, exigía que le hiciera creer a Charles que era ella la que quería ponerle fin a su matrimonio. No estaba dispuesta a aparecer como la esposa desdeñada, por lo menos no ante los ojos de él. No he olvidado una sola palabra, replicó él apresuradamente, y luego añadió, lo que quiero saber es por qué. No carecías de nada. Estábamos bien juntos. Beth apretó la boca y entrelazó los dedos sobre su regazo. ¿Pensaría él que las cosas materiales importaban? ¿Quería verla sufrir? En realidad quería que ella confesara que su orgullo herido... ¡Salud! ¿La obligó a salir de su hogar antes de que él pudiera alejarla de ella? ¿Su vanidad masculina se sentiría herida si no le arrancaba esa confesión? Furiosa replicó. ¿Estábamos bien juntos? No estoy de acuerdo. Durante 3 meses ni siquiera te acercaste a mí. Casi siempre estabas fuera de casa y no soportabas tocarme siquiera. El rostro de él reflejaba una lucha de emociones. El conflicto estaba pintado en el gesto duro de su boca, en la piel tensa sobre los pómulos y la mandíbula, en el destello acelerado de sus ojos. Y Beth lo miró de manera compulsiva, con el corazón latiéndole, agitado porque la verdad estaba allí, entre ellos, algo cruel, helado y doloroso. A toda prisa agregó, tú no me amas, nunca lo hiciste, me cansé de ser la segunda opción. Era la verdad, pero no era prudente revelarle más. Él podía meditarlo y tal vez descubriría su desesperado amor por él. Y yo como, ay, qué chica chingada, que me cago en todo. No sé de qué estás hablando, exclamó Charles áspero, y se dirigió hacia el fregadero de piedra, vaciando la comida sin terminar en el cesto de la basura. Luego se volvió hacia ella, con los hombros tensos y la mirada dura, y añadió, ¿cuándo hace poco? Ay, porque esto está mal escrito, ¿eh? No solamente es que yo lea mal, es que esto está mal escrito. ¿Cuándo hace poco hicimos el amor? ¿Eso no te dijo nada de lo mucho que te deseo? Cuando hicieron el amor. Ese bello fantasma de la felicidad. Le dolía demasiado pensar en ello. Y si él miraba hacia atrás, también reconocería la reacción de ella por lo que era. Y comprendería mucho que revelaba acerca de sus verdaderos sentimientos hacia él. Tienen años casados, coño. Así que adoptó una expresión indiferente. Alzó la barbilla y fijó la mirada en un punto. No, cállate, Rocky. Hijo de... Y fijó la... No me vas a detener, Rocky. No me vas a detener. Y fijó la mirada. Y fijó la mirada en un punto, justo arriba en la cabeza de él, porque si lo miraba a los ojos resultaría totalmente derrotada, y respondió encogiéndose de hombros. No eras capaz de tocarme durante los últimos meses de nuestro matrimonio. Eso me dice lo mucho que me deseas. Lo demás, bueno. Controló el dolor de su voz, reemplazándolo con una indiferencia que incluso a ella le sorprendió. Yo le atribuí eso a la frustración. No era cierto, por supuesto, pero era más sencillo que reconocer que él solo la usó para convencerse de su latente promiscuidad. Esperó una actitud desesperada, tal vez un disgusto por lo que él consideraría un comentario indiferente. Esperó todo eso después. Su expresión era tensa, parecía lanzar fuego por los ojos, y sus manos eran crueles cuando la bajó del banco y la hizo ponerse de pie. Pequeña arpía, ¿puedes agradecerle a tu buena estrella que no tengo el hábito de golpear a las mujeres? No me acercaba a ti ni te tocaba porque me sentía abrumado por la culpa, ¿me escuchas? O sea, no sé, ¿sabes? Es como, agradece que no te golpeo porque te quiero mucho como para no tocarte. No, no tiene coherencia ese diálogo, ahorita que lo estoy pensando. Ay, Dios mío, voy a leer comentarios. Acá nadie va al psicólogo, ¿no? No. El dinero hay que usarlo para cosas importantes. Claro, como alquilar una cabaña y secuestrar a tu esposa. Suena telenovela, diablos. Es demasiado adictivo. Suena frustración en frustración. Exactamente, así fue toda la historia. Me está frustrando de una manera. Imagínate yo que yo estaba leyendo y que no me podía detener, que era lo peor. A la ver, yo ya hubiera dejado esa cosa desde el inicio. Es que yo soy masoquista, ya me. Vayan al psicólogo. Rocky, no. Unas ganas de insultar. Arreglen sus problemas. Gaby, no llores. Lo siento. Ay, cañón, qué basura de tipo. Encima incoherente. Sí, o sea, todo es súper incoherente todo el tiempo, ¿no? Entonces él le dice, él prosiguió brusco y cada palabra la atravesaba como un cuchillo, haciéndola cambiar de opinión que tenía de él, de ella misma y de sus reacciones. Esperabas un hijo nuestro, estabas rebosante de alegría, eras una mujer confiada. Y yo cambié todo eso, tú perdiste ese hijo y hasta donde sabemos la oportunidad de concebir otro. Y yo iba al volante, giró sobre sus talones como si no pudiera contemplar a la criatura derrotada en la que creía que se había convertido. Alquilé este lugar hace un par de semanas. Pensé que necesitábamos y merecíamos por lo menos este tiempo para decidir nuestro futuro. Su voz ahora era apagada, carente de vida y por lo visto de interés. Pero veo que no puedes esperar tanto. No poseo la paciencia necesaria para soportar esto. Quiero que regreses a South Park, en donde debes estar, puesto que eres mi esposa. No quiero volver a hablar de separaciones, a prueba o de otra clase, y mucho menos de un divorcio. Sin peros. Hizo un ademán con la mano, interrumpiendo sus balbuceantes preguntas acerca del lugar que ocuparían Sana y Harry en ese arreglo particular. Todo está muy claro. Regresa conmigo a Inglaterra y trataremos de olvidar lo sucedido durante los últimos 2 meses. O dime que no me aceptas a ningún precio. Entonces podremos hacer borrón y cuenta nueva. No te suplicaré, no quiero hacerlo. La decisión es tuya y lo quiero esta misma noche. Chiste que pasan un montón de cosas otra vez. Al final de la noche, Charles descubre que Sana está embarazada y entonces le dice que ahora ya no hay opción de separarse. Es como ese bebé no va a crecer sin un padre. Y ella en plan de, pues crecerá conmigo y los dos, pero viviremos en esa casa siendo desconocidos. Y se siguen lastime y lastime y lastime. ¡Terapia! Nuestra palabra mágica que acabaría esta historia en este capítulo. Terapia. Hablarlo. O sea, es que si lo hubiesen hablado desde el pinche inicio, nada de esto estaría pasando. Quiero que regreses a South Park, Carmen. Güey, ya, en serio, por favor, paren. Sí, y así es toda la historia. Aquí estamos en la página 57. Faltan 30 hojas más. Resulta que para no hacerles el cuento largo, Sana y él se van a South Park de regreso para criar al bebé que está esperando Sana, pero no son pareja, no duermen juntos, se tratan súper, súper hostiles. Y ella no sabe dónde está Sana, no sabe dónde está la morra esta, la amante, y el hijo de la morra esta amante, ¿no? El tipo se alegra de que ella está embarazada, ¿no? Entonces él le dice que no pueden hablar del divorcio. Ella le dice que va a cuidar al niño, pero que ¿dónde está? Que ella no va a volver a ser la esposa amorosa que alguna vez fue. Y yo, ¿cuál amorosa, pinche morra? Nunca le dijiste que lo querías porque tu orgullo no te lo permitía. Ay, pinche vieja. A ver, aquí está. Estoy cansada. Tenía el rostro pálido por la tensión de saberse atrapada por la impensada revelación de su embarazo y por el esfuerzo que hizo para establecer las condiciones que le permitirían conservar su dignidad. Me sorprendes, dice Charles. Tu respuesta cuando hace poco te hice el amor fue francamente cataclísmica. No me pregunten por qué usa esa palabra. Por no mencionar tu ávida iniciación del proceso en una o dos ocasiones memorables el día de hoy. Sin embargo, querida mía, puedes estar segura de que jamás desperdiciaré mi líbido con una mujer reacia. Ah, porque ella le dice que no quiere volver a coger con él, ¿no? Que tengan habitaciones separadas y que no quiere volver a dormir con él. Entonces él le contesta esto y yo estoy como, carajo, estoy cansada, dice ella. Se puso de pie, se apartó el cabello de la cara y señaló con un ademán el incómodo sofá que él debió usar la noche anterior. Volverme a enfrentarte a los rigores de dormir allí, entonces lo haré yo, declaró, como si quisiera insistir en que los arreglos para dormir separados empezaran en ese momento. El marido contesta, me halaga escuchar que por lo menos hay un área en nuestra vida en la cual coincidimos y estás dispuesta a sacrificar, comentó él, alzando una ceja en un gesto cínico. Yo me las arreglaré aquí, tú puedes ocupar la cama. Antes de que las lágrimas pudieran traicionarla, Beth se dirigió hacia la escalera, pero la voz de él, fría y dura, la detuvo y la dejó paralizada, helada por el disgusto. Hay una cosa más, querida esposa. Antes de embarcarnos hacia el futuro que tú has elegido, me gustaría estar seguro de que el hijo que esperas es mío y no de Templeton, o sea, el jefe. Y yo como, ya, chinguen a su madre, ya, ¿sabes qué? No quiero nada. Muéranse si quieren, los tres, me da igual, Templeton, tú, ella, la amante. Bueno, no, la amante me caía bien, la verdad es que la amante me caía bien. Que no era la amante, era la amante del marido, del hermano del protagonista. Ay, haber escuchado el chisme bien y ya, jaja, créditos. La segunda hoja. Al final lo terminaste, ¿no? Lo terminé, gente. O sea, es que no pude no terminarlo, lo terminé. Por eso les digo, o sea, al final ella regresa a casa, está viviendo con él, el embarazo va a su ritmo, pasan casi 9 meses, bueno, como, pues, ¿qué tenían? 2 o 3 meses de embarazo, entonces pasan como 7 meses, más de medio año, en lo que duermen en habitaciones separadas, no se hablan, están como todos muy fríos, y al final él se empieza a acercar a ella porque, pues, está embarazada de su bebé, se quiere acercar, terminan durmiendo juntos sin tener sexo, cuando por fin ella ya está en labores de parto, le suelta toda la verdad. O sea, está tan enojada porque van en el coche y ella va con los dolores, y es donde él le dice que nunca la había visto tan bella, ¿no? Y ella así de, púdrete en el infierno, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué trajiste a tu amante? ¿Por qué trajiste a tu hijo bastardo? Ahí por fin le suelta toda la retaleta de cosas. Y el marido se queda así de, what the fuck, ¿no? Cuando ella ya da luz, él la va a ver al hospital, está ahí en el hospital, se acerca a ella, y ya le explica qué onda, le explica que todos los chismes que había alrededor de él saliendo con Sana eran mentira, él nunca anduvo con esa mujer, nunca fue ni su novia, ella realmente era una mujer muy guapa que traía a todos los hombres de cabeza, y él tenía mucho miedo de que engatusara a su hermano, entonces siempre se puso como escudo para que el hermano y ella no se enredaran. Entonces salía con ella, iba de aquí para allá, la traía para todos lados para que no se acercara al hermano. El chiste es que el hermano se casa, se va, ella después tiene una bronca con el hermano, resulta que se acuesta con el hermano, pero el hermano ya está casado. Entonces Charles se enoja con ella y la corre de la casa porque le dice que no tenía por qué haber hecho eso. Entonces Sana se va, pero resulta que se embaraza del hermano. Entonces cuando vuelve a ver a Charles es para decirle que quiere buscar al hermano, que ni me acuerdo su nombre, y que tiene un hijo de él y que sabe que se separó ya de su esposa, que se divorció de la mujer que tenía en ese tiempo. Entonces el tipo le dice que la va a ayudar. Y cuando ella llega a la casa para ayudarla es cuando Beth se imagina todo esto que está pasando, de que eran amantes, y yo así como, a ver, ¿me estás diciendo que durante todo el matrimonio jamás le preguntaste por sus exparejas? O sea, tú asumiste que los chismes de todo el pueblo eran verdad y que él andaba con esta morra, y él jamás te dijo que no, que ni al caso. ¿Y por qué entonces no se dijeron que se amaban? Se supone que Charles, desde que la conoce, descubre que está enamorado de ella cuando ella se vuelve su ama de llaves y que la convence de casarse con él por el tema de los hijos, porque ella parecía querer tener hijos, o sea, que estaba como deseosa de tener hijos. Entonces él le ofreció eso a ella. Y yo en plan de, ¿por qué no hicieron un cortejo formal, normal, de gente normal y sana, sabes? ¿Por qué tener que decirle, cásate conmigo, que te voy a dar crías? ¿Dónde? O sea, no entiendo ninguna de la lógica de esta historia. Y entonces ella se queda así como estúpida, como la estúpida que ha sido toda la historia, pues se queda así como estúpida. Y entonces descubre que el marido la ama profundamente, pero que nunca le ha dicho que la ama, porque él pensaba que sus acciones ya, pues, daban a entender que la amaba, y ella así como, pues no, ni me enteré, llevamos años casados y ni me enteré. Y pues así es como deciden hacer su nueva vida y quedarse juntos y enfrentar la vida. Y yo como, jódanse todos, o sea, de verdad, siento lástima por el bebé que viene en camino, que nació en ese momento, porque todo su embarazo fue súper trágico, o sea, nadie lo quería, o sea, casual, ya no, o sea, no puedo con esta historia. Entonces, bueno, hice mucha bilis leyendo Esclava del Deseo, no, dale con Esclava del Deseo, Salvaje Obsesión, hice mucha bilis leyendo esa madre. Llegué a ella por un fanfic unge, pero la historia en realidad es chica chico, no es chico chico, y quería compartirles mi dolor en el episodio de hoy. Así que bueno, espero que hayan sufrido conmigo. Las vueltas que dio este matrimonio de haberse sentado 3 minutos habrían solucionado toda la historia. Es muy, muy, muy frustrante. Y la única ventaja de Wattpad y de sus actualizaciones y de sus adaptaciones es que puedas encontrar novelas que te interesen buscando otra cosa. Yo de verdad les recomiendo, hoy en día hay muchísimas novelas, boys love, novelas mail, en internet, gratuitas. Hay algunas de pago muy baratas en Kindle. Y las autoras, estoy segura que van a adorar que las apoyen comprando sus obras originales. Ay, Diana Hamilton, por favor, hazme el favor de escribir algo más coherente la próxima vez. Me gustó mucho y de hecho la novela me parece que es muy adictiva por exactamente lo mismo. Esta desesperación de querer saber qué onda me mantuvo 87 páginas ahí como estúpida. O sea, la que quedó más estúpida en todo esto fui yo por leerla, ¿sabes? O sea, no solamente Beth por no hacerle caso al marido, sino yo por leer cómo no le hacía caso al marido y el marido y todos eran unos pelotudos. Ay, Dios mío, qué estrés. Así que de gente. Bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy, lo hayan disfrutado, nos vemos el próximo episodio, el próximo viernes, disfruten su fin de semana, pásenla chévere, gracias por haber estado aquí, a las chicas que estuvieron en el directo, si quieres participar en los directos, si quieres estar como al tanto de las cosas que voy haciendo, las novelas que voy leyendo y toda la barbaridad que suelo hacer en mi día a día, puedes encontrarme en gabifigueroa.com, gavfigueroa.com. Ahí, si te suscribes, que es gratuito, nomás dejas tu correo y yo te mando correos continuamente y te cuento más cosas. También tenemos un Discord donde platicamos y hacemos actividades los viernes y los miércoles. Está muy chévere lo que estamos formando por ahí. O quieres leer mis novelas gratuitas que están en tapas o la novela nueva que voy a sacar del próximo mes. Vamos a sacar mi primer libro, que es parte de una serie de viaje en el tiempo. De romance, por supuesto, romance. Y tengo mucha, mucha emoción de contarte de qué trata Proyecto 1929, que es la nueva novela que voy a sacar. Pero no quiero develarte mucho por ahora para que te emociones como yo cuando salga. Igual es una porquería a la versión esta de Obsesión Salvaje. Nada, o sea, no, quiero pensar que mi novela no está en el nivel de Obsesión Salvaje, pero ya la podrás juzgar tú y me dirás, sí, Gaby, tu novela está al nivel de los problemas de trama de Obsesión Salvaje. Y ya me apuñalaré, me haré harikiri por tremenda cosa. Pero bueno, espero que les guste cuando salga Proyecto en 1929. Y si quieren permanecer al tanto de las novelas de Incesto y Omegaverse que voy a sacar y la de Viaje en el Tiempo, pues solamente tienes que ir a gabyfigura.com y apuntarte y ahí te voy a ir contando todo el chismecito. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por haber estado aquí, Kayida Kouhai, y hasta la próxima. Bye bye.
Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Idina Menzel in the hilarious new comedy, Which Way to the Stage? But when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The Wrap and Zippy Fun by the New York Times, grab your best friend and see Which Way to the Stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.